Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9 con Adelita Coriat. De lunes a viernes comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9 con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente. Vocera de la verdad.
Buen día, bienvenidos, gracias por estar en la hora 9. Es un orgullo saludarle a través de estos micrófonos y tenerle en cuenta en este espacio informativo. Empiezo hablándole acerca de la intervención del presidente Santos. Pues ya en estos momentos tiene que estar andando esta operación quirúrgica que pues se tenía con muy buen pronóstico, porque según los médicos que estaban a cargo de esta operación, decían que no se necesitaba después hacer radioterapia o quimioterapia, sino que era algo muy específico, muy quirúrgico y obviamente muy quirúrgico, pero quiere decir en esto con la precisión que refiere el asunto, ¿verdad? Y en este sentido, pues ya hay pues buena lid por parte del presidente Santos entrando a esto. Y esto, bueno, hasta cierto punto lo que empieza a verse acá es que el vicepresidente también está enfermo, tiene una afección cardíaca y es muy importante la situación de que haya dicho el presidente Santos qué era lo que tenía, cuál era el equipo de médicos, cómo era su expediente clínico y que lo hiciera público, porque vea usted el gran problema que se puede meter nuestro vecino Colombia si es que esto no se hace público y algo sale mal, que Dios quiera nunca pase eso, pero si es que esto ocurriese, es muy importante antes de hacer este tipo de intervenciones tener las cuentas claras con la población y decirles todo lo que está pasando para que no se preste después a malas interpretaciones, porque todo puede crear incertidumbre. Así es que, primero Dios, esperemos que todo le salga bien al presidente Santos, que va a estar después incapacitado por algunos días. Eso en nuestro vecino Colombia. Aquí en Panamá está a una hora de efectuarse un foro con las empresas españolas y el príncipe, el matrimonio real que está visitando nuestro país. Llegaron ayer a las 3:15 en un avión de la Fuerza Aérea Española. La visita es por 2 días y después se van a ir a Ecuador. ¿Cuál es el marco de esta visita? ¿Para qué viene el príncipe? Uno de los puntos principales, que obviamente es el protocolar, es arreglar todos los conceptos y toda la agenda que se va a tener en cuenta para el próximo año, en donde van a haber varios eventos que involucran a España: el Congreso de la Real Academia, los gobernadores del BID y la Cumbre Iberoamericana. En este sentido, el príncipe quiere asegurarse de que todos los países de Latinoamérica asistan a la cumbre y que nadie le huele la fiesta. Y con esto tienen que ver porque hay algunos que están en veremos. Por ejemplo, Cristina Kirchner, con aquello de la expropiación de YPF, las cosas andan medio en vela, ¿no? A ver si se la van a poder poner, pues si va a poder ahí asistir. Algunos otros bloques del ALBA, vamos a ver cómo van a reaccionar a la invitación del príncipe. Entonces la idea es que tenga una buena concurrencia, que la gente vaya, que vayan los presidentes y que se haga una de estas cumbres en las que más que todo salen declaraciones que poco se siguen o que quedan después en tinteros para hacer en tareas pendientes. A veces sí se hacen, y es bueno que se junten, porque ahí lo que se habla es otras cosas, y no tanto el lema de lo que es la cumbre, más que en la forma protocolar. Por otra parte, lo importante también es que podamos tener en cuenta que lo que puede estar hablando el presidente con el príncipe, antes del almuerzo que van a tener una reunión, ellos dos solititos pueden estar hablando de dos cosas fundamentales. Uno, que es que a Fenosa se le acaba el tiempo de concesión de distribución eléctrica ahorita, el otro año. De hecho, el embajador de España en Panamá, Jesús Silva, no descartó que puedan ser temas de conversación entre ambos. Y la otra es que puede ser que traten el tema de los 500 millones de dólares que SACIR, Grupo SACIR Vallehermoso, demandó a el canal de Panamá. En este sentido, hay una dirimisión que va a nivel internacional. Ahí se habla en un tribunal intermedio, un tribunal neutro, donde debe de diferir qué es lo que va a pasar, pero no queda exento del tema de conversación. El otro que va caminando bien es el del metro, que es FCC, que está también a cargo de esto, y por eso es que el príncipe va a ir mañana a estos dos proyectos a visitarlos. Y ahí no va a estar el presidente, según lo que tenemos entendido de la agenda del presidente. Hoy es 3 de octubre, yo quiero pasar a nuestro tema. Después le tengo un me lo dijo a Adela muy bueno. Tiene que ver con la situación de la renuncia de la administradora de la NAM, Lucía Chandec, una señora a quien yo no puedo decir que me haya negado fuego ni una vez cuando la entrevisté. Y tengo entendido que renunció. Yo voy a hacer algunas apreciaciones personales sobre esta renuncia más adelante.
Soy capaz de llevarte a donde quiera.
La Rica, el Nicaragua y el Panamá habían sido placeros.
And remember all those balloons that we
put around the world.
El club más selecto e influyente del mundo, el Bilderberg, se reúne en Barcelona.
Sin jalarte las orejas.
Hoy es 3 de octubre. Es un día más en donde se conmemora la masacre de Albuquerque, aquel 3 de octubre en donde tenían a Noriega a una bala, prácticamente. O a una esposa, no sé cómo definirlo. Y en ese momento se trató, por más que se pudo, pues un grupo de militares subversivos querían terminar con el régimen militar que estaba en esa época. A un pelito de que esto ocurriera, les fallaron los gringos y los dejaron tirados a su suerte. Y claro, un saldo espantoso fue el resultado de esta intentona golpista. Por lo menos 9 personas que fueron masacradas en ese momento y fusiladas en compensación, por así decirlo, en retaliación por parte de lo que... No existe la palabra retaliación, no sé, en castellano, vamos a decir, a consecuencia de esta intentona. ¿Cómo está don Milton Castillo?
Muchas gracias, Adelita.
Buen día, Miltinto. ¿Cómo te va?
Muy bien. Efectivamente, hoy 23 años después de aquella espantosa página de terror abominable para la historia de la institución uniformada llamada en ese momento Fuerzas de Defensa y constituida por hombres nacidos en este suelo de diferentes estratos sociales, esta fecha es de reflexión histórica para que con la revisión de los acontecimientos que se dieron y que culminaron en aquella fecha trágica y dolorosamente con la pérdida de la vida de esos 11 panameños, oficiales graduados en la Academia Militar de Nicaragua, Teniente Bonilla graduado en Perú.
Han pasado muchos años desde esa época, Milton, y yo creo que es hora de hablar de cosas que tal vez antes quedaban simplemente en la memoria o en la percepción de la ciudadanía. Una de ellas que me llama la atención es, ¿por qué los gringos no les pararon bola? ¿Qué fue lo que pasó que cuando les dijeron a los gringos, ya lo tenemos al hombre, no les secundaron?
Ok, Adelita, una anotación de referencia es la siguiente. Uno, yo hago el esfuerzo por mantener vivo el recuerdo de esta página de mis compañeros, porque me gradué con cinco de los 6 oficiales que murieron ahí, son compañeros de la academia mío. Uh-huh. Tengo un vínculo de compañeros, de promoción, de academia, de alma mater, y tengo un vínculo de sentimiento humano porque la tragedia y el dolor que envolvió esa página no se debe repetir nunca más en este país. Yo estaba detenido en aquel momento, el 3 de octubre de 1989, yo estaba detenido en la cárcel de Renacer. Los acontecimientos, yo le he dado seguimiento y le di seguimiento desde el mismo momento en que se empezaron a dar los acontecimientos a través de un radiecito clandestino que teníamos en la celda, que no nos permitían tener radio ni leer. Uh-huh. Y yo espero que hoy las condiciones de los prisioneros en Renacer permita radio, televisión y otras facilidades. A nosotros no nos los permitían. Pero aún así teníamos un radio clandestino y pudimos escuchar la circunstancia. Yo quiero decir, Adela, que el deterioro psicológico que había dentro de la institución había permitido a Manuel Antonio Noriega dividir, sectorizar la institución en sectores bien definidos por él para tales o cuales circunstancias o situaciones en las que en un momento determinado creó tal nivel de división que tú tenías incertidumbre, inseguridad y duda de quien fuera.
Aún, pero es que esa es la forma de mantener control.
Aún hasta de tu mejor amigo.
Claro, esa es una forma de mantener
control. Y entonces, para cuando se deteriora la situación política del país, que empieza después de las elecciones del 84, la muerte del doctor Espadafora, y en la medida de los acontecimientos que se van dando, lógicamente el deterioro, las manifestaciones de la cruzada civilista y todas esas cosas se van dando. Yo quiero interpretar, no tengo ningún documento que me certifique que es así, pero yo quiero pensar que el Departamento de Estado, las altas esferas de decisión en los Estados Unidos, de alguna manera tomaron una decisión basados en los elementos de información que mantenían de tales o cuales acciones en las que tenían conocimiento estaba relacionado el mando de la institución. Con esto quiero decir entonces que el poder de los Estados Unidos, del tío Sam, tomó una decisión pasado el intento nuestro del 16 de marzo del 88, y basado en esa decisión, la maquinaria que tenía la misión de ejecutar el plan de sacar del poder a Manuel Antonio Noriega ya estaba en marcha. Y en la marcha de esa maquinaria, lo que iba a pasar en el medio probablemente no lo iba a detener. Yo quiero pensar que algo de eso pudo haber pasado.
¿Cómo qué?
Como que Washington tomó la decisión de venir por Noriega, y ya cuando tomaron la decisión, ya en ese interín surge la decisión de Moisés de ejecutar una acción de fuerza para empujar a Noriega, sacarlo de la institución, y ahí entonces es cuando aparecen entonces los cuestionamientos estos que Estados Unidos.
O sea, lo que no entiende uno, Milton, es cómo teniendo al hombre tan cerca y tan sometido,
sí,
porque así estaba sometido,
así
prácticamente, y tú me vas a corregir porque tal vez tengas más información que yo, lo tenían a punta de pistola.
No, estaba rendido.
El hombre estaba sometido.
Okay.
Y tengo entendido que en otro edificio cerca se estaba vigilando al cuartel.
Correcto.
Por parte de los norteamericanos. O sea que se estaban enterando de lo que estaba pasando en el cuartel y viendo qué es lo que estaba haciendo.
No se necesita edificios cercanos, solamente las cámaras que están en Quarry High y en Cerro Ancón tienen total y absoluto control visual del patio del cuartel central.
Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿por qué no se respondió y en vez se hizo una invasión?
Ok, esa es una pregunta que estaría bueno en algún momento preguntársela a Colin Powell, por ejemplo, o buscar en la memoria de Colin Powell a ver qué dice al respecto. No obstante, hay una serie de elementos que te reitero, ¿no? Cuando Giroldi tiene al señor Noriega rendido, pidiéndole que evitara una masacre, que evitara una masacre, y entonces de alguna forma Moisés empieza a verse asediado por tantas presiones, es probable que en ese momento cuando se acercan a los alrededores del cuartel central unidades que venían frescas desde Ribato, que acababan de aterrizar en Paitilla, y empiezan a dispararle al cuartel central, morteros M60, entonces es probable aquí que, tengo entendido que Noriega le dice a Moisés, tienes que evitar una catástrofe, se avecina una masacre por la cantidad de lluvia. Entonces, Giroldi, desde el punto de vista, para mí, humanístico, toma una decisión fuerte, una decisión muy dura, que es rendirse por la vida de tantos inocentes que podían morir bajo el fuego inclemente de morteros que estaban lloviendo desde los alrededores del cuartel central, solamente en la procura de rescatar a Manuel Antonio Noriega. Y en el rescate de Manuel Antonio Noriega, muriera quien muriera, lo iban a hacer, y Giroldi toma una heroica decisisión que déjame decirte, fue valiente para decir.
¿Quiénes más estaban en ese cuarto cuando estaba Noriega tratando de...?
Bueno, reitero,
persuadirlo.
De acuerdo a lo... hay un actor que por suerte tenemos y siempre ha estado anuente, lo he escuchado en otros medios, el periodista Daniel Alonso, tiene una página bien clarita de los acontecimientos que se dieron en ese momento, y lógicamente, pero te reitero, ¿no? Al momento en que Moisés toma la decisión de rendirse, está haciendo en procura de salvarle la vida a todos los que están involucrados.
Él se vio responsabilizado de la vida del resto.
Correcto, y toma la decisión.
Y de todas maneras se acabaron fregados.
Le hace, por eso, pero es que en términos militares y la rendición es parte de los acuerdos tradicionales en una guerra, está reconocido internacionalmente, y Moisés toma la decisión, Noriega le
dice, él no entendía que si él se rendía como lo hizo, iba a acabar muerto.
No es tanto, tú has dicho, no lo entendía. Es más, Adelita, y aquí está el mensaje, ¿no? Cuando nosotros caemos detenidos el 16 de marzo del 88, algunos días después se iniciaron en todos los cuarteles de la Fuerza de Defensa seminarios de capacitación informativa en la que se le decía a los oficiales, en este momento a los detenidos del 16 de marzo, sus esposas y sus hijos lo están yendo a visitar. A los próximos, flores al cementerio. Es decir, hubo una sentencia, muerto el que intenta un movimiento contra el comandante.
Y entonces él sí sabía eso.
En efecto, no obstante, la rendición. Ahora, no, que ¿por qué no lo mató? Porque no se puede dirigir una institución, no se puede caminar al frente de una institución sobre el cadáver de un compañero. Eso no.
Pero Milton, yo entiendo, y yo también puedo entender la ética y la forma en cómo la personalidad de este joven o de este hombre influyó para tomar la decisión que tomó. Pero ahí ya estábamos hablando tal vez de, eres tú o yo el que vive. Y así fue.
Sí, es un momento de unas circunstancias en donde el hombre confió en la palabra, entregó su vida como un caballero, porque se rindió, y después que se rindió, entonces lo mandan a la Fuerza Aérea Panameña con el engaño de que va a salir al exilio con un salvoconducto que le va a permitir llegar a un país donde le van a dar alojamiento temporal, qué sé yo, hasta se resuelva su situación y a la de los demás conspiradores, de acuerdo a los acontecimientos. Giroldi queda en la Fuerza Aérea, no sé cuánto tiempo pasó, hasta que lo llegan a buscar nuevamente una comisión de oficiales, lo buscan y lo traen hasta Tinajita. En Tinajita, el interrogatorio toda la noche hasta el amanecer del día en que muere Moisés Giroldi bajo el fragor de las balas en el motor pool de Tinajita.
Eso, ¿cómo crees que en este momento, digo, y hablar de esto es mera especulación, pero tú que lo conocías más y que habías tenido tal vez un trato más cercano por ser militar con el señor Noriega, ¿cómo crees que él esté recordando en este momento eso? En la cárcel de Panamá, donde tú mismo estabas, en sí, el 88.
Yo siempre he guardado la expectativa, yo siempre he animado el deseo de que, si es verdad que en algún momento los hechos que se desencadenaron y que culminaron con las tragedias de las que estamos hablando, él tiene la gran oportunidad de decir a la opinión pública una verdad que ojalá fuera un bálsamo para el dolor, pero aún así la crueldad, el sadismo, la maldad con que masacraron a estos muchachos para quitarle la vida fue un acto deslenable totalmente. No tiene parámetros en una vida castrense, en donde, pues, con hidalguía, si es que existiera el código militar, pues, y hubiese el fusilamiento, seguramente que se hubiese aceptado, pero aquí no, aquí hubo tortura, aquí hubo vejamen, aquí hubo brutalidad excesiva. Entonces, eso algún día, como para que sea un bálsamo.
Pero eso no se va a saber, porque mire, tantas cosas que se decía cuando llegaba el general a Panamá, que se iba a hablar, que se iba a decir una cosa, que si la otra. El señor tiene ya un tercio de su vida en la cárcel, o más. Eso es lo que ha pasado.
Así es.
Después de que fue capturado por los gringos, que realmente pues les sirvió como figurín para cualquier tipo de trabajos que necesitaran. Droga, bajar dinero, con los Irán Contras, a la CIA, a ayudar al trabajo de maniobra del país, es decir, de todo. Después de todo eso, se lo llevaron, hicieron su juicio, lo dejaron ahí guardado 20 años, después a Francia, después a Panamá, ha quedado acá prácticamente un tercio de su vida guardado.
Bueno,
¿qué crees que pasa por la mente de este señor en este momento? Después de todo este largo trecho, ¿no? Es que no es lo mismo estar afuera que estar adentro metido. Bueno, no estoy defendiendo, sino para entender la evolución de la mente.
Bueno, y como dijo Martí, conozco el monstruo porque viví en sus entrañas. Yo estuve ahí 2 años.
Correcto.
Entonces, yo sé lo que me estás diciendo y entiendo perfectamente. Definitiva y seguramente que él tiene la gran oportunidad de una reflexión. Es más, como dices tú, si no lo va a hacer, por lo menos que tenga valentía de pedir perdón, porque hay que ser valiente para pedir perdón, y perdón por las cosas que se hicieron y que nos humillaron a todos, porque la humillación fue para el uniforme que le pertenece a la patria. El uniforme no le pertenecía a ningún comandante, el uniforme le pertenecía a todos los panameños que pagamos con nuestros impuestos el salario de cada uno de los hombres, desde el primero hasta el último. En consecuencia, la delegación que el país le da a uno de portar el uniforme en aquel momento que decía todo por la patria, uh-huh, esa delegación tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad llega hasta allá.
¿Pero tú tienes la esperanza de que él pida perdón?
Oye, es la palabra más hermosa de la humanidad, perdón.
¿Pero crees que venga de su boca?
Yo creo que sería profundamente interesante ver la valentía de aceptar, y o por cualquiera de los que estuvieron en los círculos de decisión y de conocimiento, que lo haga alguien en nombre de la institución, porque nos lastimó, nos lesionó, hasta lo que no tuvimos que ver con esa
barbaridad. Como el famoso perdón que nunca quiso pedir Torrijos al papá de Patria Portugal. Se lo mandaron a decir de la CID. Oye, ¿Qué
cosa más sencilla?
¡Cobardía! ¡Qué cobardía del gobierno!
¿Qué cosa más sencilla?
Se lo mandaron a decir de la CID. Yo fui a ese acto.
Sí.
La indemnizaron.
Sí. ¿Qué cosa más
sencilla? Pero la señora nunca le pidió perdón a Dilcio Arcia.
Sí, porque hay...
Este era el ministro de Seguridad en el momento. Sí, sí. Y el presidente, ni nadie del equipo. Yo me quedé esperando y decía, bueno, sí, ¿y el perdón?
Yo pienso que Martín Torrijos...
Nunca lo hizo.
Él perdió una fabulosa oportunidad.
Muchas oportunidades.
En nombre de su apellido. En nombre de su apellido. En nombre del partido, en nombre del gobierno, en nombre de los panameños, perdió una magistral oportunidad.
No una, sí. Miles. Sí. Miles que quedaron en incertidumbre y que quedaron desiertas, así que no pasó nada.
Pues sí, es respecto al perdón, ¿no? De lo que estamos hablando. Entonces, así que en ese marco de cosas, Adelita, yo pienso que definitivamente es la oportunidad de decir perdón. Yo quiero agradecerte la oportunidad para decir que el esfuerzo solamente que hago de no de abrir heridas ni de traer al recuerdo sentimientos de dolor para pedir conmiseración. No. Se trata serenamente de decir, esta página nunca se debe repetir. Esto fue en 1989 y parece que fue ayer porque la recordamos con perfecta claridad.
Sí, todos los que quedamos traumados de la invasión.
Los niños, los hijos de esos muchachos, hay niños que estaban en el vientre de su madre, que no conocieron a su padre. Esos niños están lesionados. Esas madres siguen todavía llorando a sus hijos. Definitivamente hay una lesión, hay una herida. Y qué bueno si alguien tuviera valentía de decir perdón. Yo, Adelita, agradezco la oportunidad. Estamos hoy recordando esta trágica fecha. 23 años después los recordamos y hemos pedido no matarlos de olvido, no matarlos nuevamente de olvido. Creo que hay una deuda moral en el país. Los gobiernos anteriores nunca, nadie tuvo una atención, no ha habido una atención. Qué bueno si de alguna manera se hace un reconocimiento al aporte que esos muchachos hicieron al proceso democrático que arrancó. Porque definitivamente, si esas vidas no se pierden, Adelita, Noriega hubiera seguido maniobrando, hubiera seguido negociando y hubiera seguido alargando la tragedia. Definitivamente. Entonces,
no sé, yo creo que había algo más cuadrado por parte de los gringos y en el momento en que ellos decidieron entrar, para mí, uno de los objetivos principales de la intervención norteamericana era deshacer el ejército de Panamá. Esa era una de las posibles intenciones. Porque, ¿para qué hacer una invasión con tanta gente? Para rescatar a un hombre, para sacar a un hombre del país, no rescatarlo, para sacar a un hombre del país, extraerlo. Una invasión. Sí. ¿Pero cuál era el propósito de esto? Y justo después, entonces, en Dara, abole el ejército en el país.
Ahora, regresemos al punto. ¿Qué pasa si a Moisés Giroldi, mi compañero, le sale bien todo, no logran deponer a Noriega, se depone a Noriega, se manda, lo que sea,
entrado en
lo que sea? ¿Qué hubiera pasado?
Bueno, tal vez hubiera habido un gobierno de transición, claro, elecciones, pero eso ya se estaba negociando.
No hubiese muerto la cantidad de personas que murió con la invasión.
Claro, ¿cuál era el propósito de los gringos en hacer una invasión? Además de llevarse miles y miles de cajas que estaban con documentos importantes en los cuarteles.
Sí. Definitivamente todas esas son colaterales
son interesantes y hay que tomarlas en cuenta y no desecharlas, porque yo no entiendo para qué una invasión con miles y miles de hombres, maquinaria nueva, tecnología nueva, aérea.
Quiero regresar a un punto que no está relacionado, pero que indirectamente sí. La noche que nosotros, el 16 de marzo del 88, caímos detenidos, el coronel Fernando Quesada, bajo un interrogatorio, le dijo a un grupo de oficiales del círculo del señor Noriega que estaban sentados frente a él: no importa lo que pase esta noche con nosotros, lo importante es que esta noche el comandante se tiene que ir. Si el comandante no se va hoy, nos van a venir a resolver el problema de afuera.
Ajá. Palabras profetas.
Y nos vinieron a resolver el problema de afuera y aquí está.
Yo pondría resolver entre comillas, porque realmente esa forma
de
quitarnos el régimen fue extremadamente dramática.
Pero bueno, lo que quiero...
No sabemos ni cuántas personas murieron y se hizo de una forma abominable.
Pero lo que se veía con perfecta claridad era el final, lo que se nos venía.
Sí, es más, y era Vox Populi.
Así es. Así que hoy para conmemorar la fecha, 23 años después, tenemos una misa ahora mismo a las 10 de la mañana en la iglesia de Lourdes, aquí en Vía España, Carraquilla. Después de la iglesia de Lourdes, como a las 11:30, para dar un tiempo de llegar al colegio de abogados, el licenciado Rogelio Cruz, el procurador de la nación, nos hará llevará la palabra en un conversatorio sobre los acontecimientos de aquella fecha.
¿Ah, sí?
Así que quiero cordialmente invitar a la audiencia y a, la, claro, a los amigos Radio Escucha para que tengan la oportunidad de ser parte del recuerdo de una página trágica que los estudiantes de Derecho, los médicos, los profesionales, toda la sociedad debe tener conocimiento qué cosas se jugaron aquí, qué cosas fueron parte de esta situación y que nunca más volvamos a repetir.
Pues ojalá que sea interesante, que vaya bien, y estoy segura que va a tener una buena buena convocatoria este acto, porque bueno, ahí se va a reunir parte de la cúpula militar, ¿no?
Ojalá.
Gracias, Milton, por estar con nosotros. Te tienes que ir y yo no te voy a retener más tiempo porque has sido muy, muy amable y un gran caballero en compartir esta media hora con nosotros. Buen día. Gracias, Milton. Muchas gracias. Una galletita no quieres, ¿no? Gracias, Milton. Buen día para ti y estamos en contacto permanente. Gracias. Pues sí, hay cosas que uno no se explica y no entiende por qué ocurren, y en este sentido uno busca explicaciones que a veces uno no encuentra. Vamos a hacer la pausa. ¿Te parece, Máximo? Hacemos la pausa y quiero hacerles el anuncio porque me están preguntando qué libro, dónde se vende. Yo le voy a comentar, le voy a seguir diciendo. Acá en la Rocha de enfrente, acá en la Vía Argentina, hay libros, acabo de revisar. Sí hay libros, si quieren venir, pueden comprarlos aquí en la Vía Argentina, en la Rocha. Pero también en las otras Arrochas está la venta. En la Librería Cultural, en el Gran Morrison, en el Hombre de la Mancha, en el Rivas Smith, en el Sanborns. También en el Sanborns están los libros. En muchos lugares pueden pasar y buscar Tras las Líneas del Narcotráfico para tratar de conocer qué es lo que se escribió acerca de esto. Este es otro de los casos que usted sabe, ¿no? Era parte de los grandes misterios que ocurrieron en este sentido. La pausa, regresamos.
Puedo llevarte a cualquier parte del mundo con tan solo escuchar mi voz.
Yo no siento que exista en este país gente que diga, tenemos que producir.
Según yo he leído, abarca a 40 cigarrillos de marihuana por mes a los jóvenes.
Eso fue una propuesta que se hizo, pero no está establecida en ningún lado.
La hora 9.
Creo que no hay secreto sobre el financiamiento del boom edilicio,
sí,
en el país.
El manejo que le dieron a este expediente no fui yo, el que tenía la ponencia la tenía él.
El gran desafío es cómo la sociedad logra, en el post-conflicto, brindarles opciones.
Información que hace sentido.
Ya está a la venta Tras las Líneas del Narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las Líneas del Narcotráfico, de venta en El Hombre de la Mancha, Rivas Smith y Gran Morrison.
Oiga, le informo que para poder tener una buena ayuda a implementar políticas públicas eficientes y garantizar la seguridad de todos los panameños, si usted ha sido víctima o es víctima de hurtos, robos, robo a mano armada, violencia doméstica o cualquier otro delito, denúncielo ante las autoridades competentes. No se quede callado, la autoridad está de su lado. No permita que prospere la impunidad. Este es un mensaje del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad Pública para usted. Nos los hacen llegar desde esta oficina. Quiero recomendarle un libro que va a salir o ya salió, de un gran escritor colombiano, Germán Castro Caicedo, que revela detalles desconocidos hasta ahora del capo Pablo Escobar Gaviria. ¿Qué pasa? Que Germán, en su época donde Pablo era parlamentario, él estuvo visitándolo y hizo entrevistas, pero no grababa, sino que él escuchaba. Dice que lo pasaban a buscar a cierta hora con una cierta clave, que la clave era 7-12-12. Esa es la clave con la que él se comunicaba con los miembros del cartel de Medellín para que lo recogieran, y él escuchaba todo lo que pasaba. No era una entrevista propiamente como de un periodista, pero sí eran conversaciones a las que él tenía acceso. Imagínense, conversaciones de las que entraban en un círculo íntimo del capo. 7 era la noche de las velitas, que para este Pablo Escobar era sagrada. 12, el mes de diciembre. Y 20, no se acuerda ahorita de qué se trataba. Me contactaba siempre, y esta es una entrevista que le han hecho a Germán, y le reitero, me contactaba siempre un tal Faber y me decía esta vez 7-12-20. ¿Qué quería decir? Este viernes. Yo me iba al Inter, allí me recogían y me reunía con Escobar, que como buen bandido no dormía, porque es el momento en que les echan mano. Ya a las 5 de la mañana se iba a acostar y yo regresaba al hotel. Él se estaba quedando en el Hotel Tequendama, cuando justo estaba la familia de Pablo Escobar allí refugiada, porque habían regresado, refugiada quiero decir, hospedada, con cierto equipo de seguridad resguardados, porque habían regresado de Alemania donde no los habían admitido allá. Dice Germán Caicedo que Escobar era un tipo seco. No lo vi reírse nunca. Hablaba muy pausado y todo el tiempo estaba buscando la manera de hacer el mal. Era impresionante. Todo lo veía por el lado de la trampa, del engaño y especialmente de la eliminación de personas. Para él, el único camino que había era la eliminación. Y hay una historia muy curiosa que cuenta Germán Castro Caicedo y habla de que un día se encontró al hijo de Pablo Escobar en el Hotel Tequendama, donde estaban viviendo, él estaba viviendo allí cuando estaba terminando una novela, un libro que se llamaba El Huracán. Dice que salió y en el ascensor estaba la mujer de Pablo, la hija y el hijo, y unos guardaespaldas que estaban llegando de Alemania, como le estaba yo comentando. Y el hijo le dijo que quería hablar con él. Entonces se fueron a tomar un café y me dijo, mire, yo estoy muy apenado con usted y le pido perdón. Dice Germán, ¿por qué? Le dijo él, porque mi papá lo mandó a matar a usted. Mire, el hombre salió de milagro. La gente de él para cobrar, la gente de él para cobrar 30 millones que pagaban por cada golpe. Le dijeron que usted era de la policía y que lo iba a vender. Y le pregunta a él, ¿quién me iba a matar? Le dieron el nombre de la persona. Luego, como a los 8 meses, Germán Castro Caicedo conoció a la persona que le habían mencionado y le preguntó, oiga, usted me iba a matar, ¿no? Y el otro le dijo, sí. Se sonrió y le preguntó Germán Castro, le dijo, ¿y con qué me iba a matar? Y le dice, con una pistola 45. Entonces le pidió Germán Castro que le regalara una bala. Y el tipo entró a un café y en el orinal, bueno, se fue al baño obviamente, descargó el arma y le regaló la bala. Dice Germán Castro que guardó la bala y después de un tiempo ya la botó. Le pregunta el periodista a Germán Castro Caicedo, hablando de este libro y su promoción, que si temió en algún momento a saber demasiado. Y entonces él le dice que no, porque él no grababa, él solamente escuchaba las conversaciones. Dice, no me dio miedo saber tanto, porque Escobar tampoco entró a fondo en nada y no me iba a hacer ninguna confesión. Lo único que me dijo un día fue, ¿cómo se llama esa frase que hay al principio de los libros? Le dije, se llama acápite. Y al siguiente viaje, me dijo, le tengo el acápite de su libro. Yo soy todo lo que quise ser, un bandido. Que además es el título de la segunda parte del libro, de él. ¿Y qué otros detalles desconocidos revela esta novela o este libro? Pues la persecución de Escobar que despertó una guerra en las calles, en las plazas y los barrios de Medellín. Y uno sabía que era muy grande, pero ya habiendo reunido todo, mientras hacía el libro, dice que él nunca creyó que hubiera sido una guerra tan impresionante. Es que solamente saber que el de los 1,000 hombres del bloque de búsqueda era algo impresionante. Escobar y su gente mataron a 600 personas. Otro detalle es que sus sicarios usaban los famosos fusil AK-47. Según la policía, Escobar le capturaron en 4 años 3.700 AK-47. Vaya qué arsenal. Si usted piensa que el ELN hoy tiene 1.500 hombres, imagínese cómo fue aquella guerra y cómo eran los batallones del bandido de Escobar. Al ver esto reunido, ya ve uno el volumen y las dimensiones del baño de sangre. Y me recomiendan mucho este libro de parte de Germán Castro Caicedo, que se titula Operación Pablo Escobar. Pues suena muy bueno, lo venden en Colombia, yo no sé si aquí ya lo están vendiendo, pero le hago la recomendación igualmente a usted para que pueda tomar en cuenta esta lectura y, por supuesto, pues verla. Quiero también recomendar a mis oyentes la investigación que hizo el noticiero Univisión, el programa Aquí y Ahora, de Jorge Ramos, de María Antonieta Collins, también de Gerardo Reyes, acerca de la operación Rápido y Furioso y de otros periodistas. Quiero decirles la indignación tan grande que yo sentí al ver todos los reportajes que pudieron difundir estas personas, los periodistas, en la cadena Univisión, acerca de los detalles tan claros y tan precisos y conocidos de la ATF que permitían el paso de más de 2.000 armas a México y que buscaban con esto seguirles el rastro. Una de estas, de estos seguimientos, ¿sabe con qué fue? Del arma, le pusieron un aparatito de esos que venden en Radio Shack, pues que tienen una pila también de caducidad, y se la metieron adentro del rifle para ver si llegaban a conocer a dónde quedaba el paradero de esa arma. Y lo peor es que hay confesiones de ex agentes de la ATF que decían que en el momento de los hechos de sangre, qué perversa operación, porque lo que pretendían ellos es que después del hecho de sangre, o sea, después de que usaran las armas, se supiera quién la usó. Ya después de que la persona hubiera estado tal vez muerta o el hecho de sangre hubiera ocurrido. Y así, más de 16 jóvenes perdieron la vida. 10 en un hecho y 6 en otro que era un centro de rehabilitación o más de eso. No, fueron más de 20 muchachos en 2 actos distintos. Entonces, con ese tipo de perversidad en el sentido de decir, bueno, vamos a esperar a que lleguen, que se maten y entonces buscamos las armas para ver en manos de quién terminaron. Le metieron un dispositivo de Radio Shack para ver si quedaba el arma, pues, localizable más adelante. Tiene una pila corta y por lo tanto se vence. Y los mismos ex funcionarios de la ATF decían que en el momento en que surgían este tipo de hechos, ellos trataban de decomisar las armas y arrestar a la persona que había hecho tal crimen, y nunca les dejaron, siempre les dijeron que no lo hicieran, que no lo hicieran. Yo les quiero recomendar es que yo sé que suena raro, Máximo, y yo ponía la misma cara cuando yo veía el video, pero es así, la confesión de los ex agentes de la ATF y otros que también decían que ellos nunca, que no se dejaron conocer los hechos, y no solamente eso, sino que anterior a la operación Rápido y Furioso, parece que hubo algunos intentos similares a este, con menos dimensiones, pero que se trató, para mí, según lo que yo veo y analizo, puede ser que la operación Rápido y Furioso pretendía hacer una versión formal de lo que se había hecho antes, y formal entre comillas la palabra, sino que lo trato de hacer esto a través de una agencia con más armas o una situación mucho más masiva, de lo que se había hecho anteriormente con un señor que vendía armas y que lo contrataron como informante para la ATF por 18 años. Y después el señor terminó en la cárcel porque, según las acusaciones, parte de ellas es que simplemente sus armas habían terminado en manos de carteles. Pero el señor afirma de que a él le seguían los pasos, le tenían la vista puesta y que nunca le dijeron que deje de vender las armas porque estaban llegando a manos de carteles. Entonces, queda el señor metido en esto y, claro, en prisión de media seguridad allá en los Estados Unidos. Les recomiendo que lo vea. Entra a Univisión y busca la pestaña que dice aquí y ahora, bueno, allí estaban todos los videos, son como 4 o 5 videos que vale la pena verlos todititos para que usted pueda tener una idea bien clara de lo que fue la operación Rápido y Furioso, que precisamente la próxima semana debe de haber un pronunciamiento por parte del Senado.
Puedo llevarte a cualquier parte del mundo con tan solo escuchar mi voz.
Yo no siento que exista en este país gente que diga, tenemos que producir.
Según yo he leído, abarca a 40 cigarrillos de marihuana por mes a los jóvenes.
Esto fue una propuesta que se hizo, pero no está establecida en ningún lado.
La hora 9.
Creo que no hay secreto sobre el financiamiento del boom edilicio en el país.
El manejo que le dieron a este expediente no fui yo, el que tenía la ponencia la tenía él.
El gran desafío es cómo la sociedad logra, en el post-conflicto, brindarles opciones.
Información que hace sentido.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en El Hombre de la Mancha, River Smith y Grant Morrison.
Bien, hablando acerca de la renuncia de la señora Lucía Chandec, yo tengo algunas apreciaciones personales que pueden ser verdaderas o no. Son hipótesis mías que yo concluyo, y lo hago con muchísimo respeto, a los hechos, a los acontecimientos que pueden venir, y con mucho temor a equivocarme. Y si tengo alguna imprecisión, pues mi palabra no es verdad de Moisés, pero esa es la analogía que yo hago. Hace algunos meses, cuando surgió el tema de los humedales, en donde la ARAP disminuyó la multa por tala de humedales y también cambió cambió su gaceta, etcétera. Aquí tuvimos al señor Giovanni hablando acerca de este tema. Cuando eso ocurrió, que iban a tratar de desarrollar los humedales, hubo un rumor, y quedó en eso, en un rumor solamente, en que la señora Lucía Chandec iba a renunciar de la ANAM. Bueno, yo me quedé pensando que seguramente tendría alguna relación con los humedales, porque para poder desarrollarlos necesitas la firma de la ANAM y dar todos los consentimientos de impacto ambiental, de las categorías que se refieran estos. En ese momento hubo mucha presión por parte de los grupos ambientalistas y la comunidad, o sea, y la opinión pública se despertó con respecto a este tema. Y esto quedó, pues, en nada, se paró. Ahora renuncia, en verdad, la señora Lucía Chandec. Es una noticia confirmada. Y mi analogía es que debe de ser por el mismo tema. Según lo que yo he deducido, es que tal vez la presionaron a ella, y puede ser que la hayan presionado para que firmara este tipo de planos o terrenos o de estudios para poder construir o desarrollar la parte de los humedales de la bahía. Tal vez su conciencia le habrá dicho, no lo voy a hacer y prefiero simplemente salir del puesto. Esta es una conclusión propia. Me puedo estar equivocando. Yo siento que eso pudo haber ocurrido. Como comunicadora puedo expresar una analogía y un análisis. Seguramente hay otras razones, o puede ser que no sea la que yo esté diciendo. Pero me llama la atención que esto pudo haberse relacionado con el asunto de los humedales. Los hechos después confirmarán o me dirán al revés. No fue así, fue asado. Vamos a ver qué ocurre más adelante con los humedales y si pudo haber o no tenido alguna relación. Yo he tratado de conocer la versión, pero no se me ha podido facilitar una versión oficial con respecto a este tema. Así es que es la impresión que me da y lo que concluyo en este momento sobre la renuncia de la señora Lucía Chandec. Si fue así, caramba, pues yo secundo y apoyo la decisión de la señora Lucía Chandec, que es una persona preparada, que tiene mucho por delante, que sabe acerca de este tema y de leyes, y que puede ser que en este sentido sea más recordada como directora de ANAM por este hecho que por haber permanecido en el puesto y tal vez acceder a otro tipo de presiones. Con esto vamos a concluir nuestro programa a las 9:53. Le agradezco inmensamente que nos esté escuchando, que nos prefiera y que confíe en nuestra información. Mañana, con mucho gusto, estaremos a las 6 de la mañana en nuestro noticiero. Le espero, le recomiendo que vaya a comprar nuestro libro Tras las líneas del narcotráfico, que se vende en La Rocha, que se vende en Graham Morrison, en Sanborns, en la Librería Cultural, en Rivas Smith, en las farmacias. Aproveche y acérquese, ya está en Chitré también, en la farmacia Rocha de Chitré, y pronto va a estar en toda la República. Me están haciendo el pedido, así es que muy pronto. Ya en México se está vendiendo muy bien. Le comenté, Máximo, que nos hicieron un gran pedido de Librería Gandhi, así es que nos encontramos muy contentos por esta decisión. Mañana le espero a las 6, que tenga usted un excelente día.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.